So, antes de seguir el servicio, voy a invitar a Renny. Les dije que iba a venir un muchacho a dar su testimonio, amén. En nuestra iglesia creemos en los jóvenes, creemos en que Dios tiene algo para ellos. Y si usted tiene un testimonio, si le decimos, tiene 5 minutos, con los 5 minutos, predique sus hermanos 5 minutos, amén. So, Renny, come on. Den un aplauso fuerte a Renny, amén. Can I have, Isela, can I have your mic? Your other mic? 10 minutes. Is that good?
Hola, hermanos y hermanas. No puedo hablar buen español y voy a hablar en inglés. You have their mic yet? Okay. It's a great privilege to speak in front of you.
Es un gran privilegio estar hablando aquí en frente de ustedes.
I grew up without a father.
Yo crecí sin un padre.
My biological dad died before I was born.
Mi padre biológico murió antes que yo nací.
He ran with the gang. I'm pretty sure he was a leader.
Él era un líder de una pandilla.
And he wasn't really a good person.
No era una buena persona.
The only thing that I did know that was something good about him that he did love his daughter.
Lo único bueno que supe de él. Can we turn off phones, please? Es que él amaba a su hija.
One night in LA,
una noche en Los Ángeles,
my mom and my dad were walking. I'm pretty sure it was just late at night.
Mi papá y mi mamá estaban caminando tarde ya en la noche.
And a van pulled up.
Y una van llegó.
And they started shooting at my mom and my dad.
Y empezaron a disparar a mi papá y a mi mamá.
And the only reason that my mom is here right now is because she heard a voice from God tell her to drop down.
Y la única razón que ella se aventó al piso es porque ella oyó una voz de Dios diciendo, agáchate.
My mom made it, but my dad didn't.
Mi mamá sobrevivió, pero mi papá no.
And when my mom was rushed to the hospital, my dad was too. He was still alive when they shot him, but once he arrived at the hospital, he died.
Y cuando él lo llevaron al hospital, pero cuando llegó al hospital, él murió.
And then the doctor told my mom,
y el doctor le dijo a mi mamá,
you're pregnant.
Estás embarazada.
And the fall to your stomach is going to cause heart problems for your son.
Y la caída que tú tuviste en tu estómago va a causar problemas a tu hijo.
And that's why I have heart problems.
Y yo por eso tuve problemas del corazón.
And it doesn't really affect me much, but it is inconvenient.
No me afecta mucho, pero sí es inconveniencia para mí.
I don't remember too much growing up, but I remember moving in. My mom met somebody, her boyfriend at the time. I'm not going to say his name, but we're going to call him Jacob.
No me acuerdo, cuando estaba joven, niño, mi mamá se tuvo un novio. No vamos a decir su nombre, se va a llamar Jacobo, nomás para la historia.
And my mom met Jacob, I think, in 2006.
Yo creo que yo me acuerdo que mi mamá conoció a Jacobo en el 2006.
And they had my little brother.
Y ellos tuvieron a mi hermanito.
And I remember moving in with him and his family.
Y yo me acuerdo que yo me moví a su casa con él y su familia de él.
We lived in an apartment complex.
Vivíamos en un apartamento.
And In the apartment complex, they also lived in another part of the building, their cousins.
Y en ese mismo apartamento vivían los primos de este muchacho.
And one of the cousins was he was a very, very nice man, but he was actually deep down inside, he was very bad.
Y había un muchacho ahí que vivía y era una persona muy amable, pero adentro de él no era una persona buena.
And my mom was always very busy supporting us. She would go out to work and I would be alone. I would be taken care of by Jacob's family or his cousin.
Y como mi mamá, ella fue, siempre fue trabajadora, ella siempre estaba trabajando para proveer a, nos, a mí y a mi familia. Nos quedábamos solos con Jacobo y su primo.
And Jacob's cousin, he did a lot of bad things to me when nobody was looking.
Y el primo de Jacobo me hizo a mí muchas cosas malas cuando nadie estaba mirando.
And one day he did hurt me really bad enough to where I started crying and people started noticing.
Y un día me dolió tanto que empecé a llorar y gente empezó a mirar lo que yo estaba pasando.
But I never told anybody the truth because he lied.
Y yo nunca le dije a las personas la verdad porque él era un mentiroso.
I, for some reason, even though he did what he did, I didn't have the courage to tell anybody.
Y aunque él hizo lo que hizo a mí, yo nunca tuve el valor para decirle a nadie.
But even though that happened, I don't have hate against him. I don't wish anything bad about him. I pray that, you know, God will change him and just, I know all the stuff he did to me, but I forgive him.
Y aunque él hizo muchas cosas malas contra mí, yo no deseo nada mal contra él. Yo oro por él y oro que Dios tenga misericordia de él y lo perdono.
And after that, I moved out and moved to Whittier.
Y después de ahí me moví a la ciudad de Whittier.
And my life was not very good.
Y mi vida no era una vida buena.
I would always argue with my mom and my family.
Siempre estaba peleando con mi mamá y con mi familia, alegando con ellos.
And when I think middle school to high school were the worst years of my life.
Y de los años de secundaria preparatoria fueron los años peores de mi vida.
And when we moved to Whittier, my mom had to break up with Jacob.
Cuando nos movimos a Whittier, mi mamá quebró con Jacob.
But Jacob would still pick us up on the weekends, me and my brother, and we would go watch movies every weekend, and that's how my love of film started growing.
Y cuando, pero él todavía no recogía, nos llevaba a mí y a mi hermanito a mirar al cine, a mirar películas, y es cuando empezó mi amor por el cine, por el actuar.
And that's why, that's why I love acting.
Y me encanta actuar a mí.
I think in 2017, yeah, it was in 2017.
El 2017.
My brother, who was saved, my bigger brother, he invited me to a camp.
Y mi hermano que era salvo me invitó a un campamento.
And at the camp, I was so miserable because I didn't think anything in my life would fix all the problems.
Y en el campamento estaba miserable porque yo no pensé que nada iba a resolver mis problemas.
But I remember everybody went to go play a game or something, and I was alone at the picnic table.
Y todos los muchachos fueron a jugar juegos y yo me quedé solito ahí en una mesa.
And the pastor came up to me and he asked me, you know, I see you and something's wrong and I just want to know what's going on in your life.
Y el pastor del campamento vino y empezó a hablar conmigo. Me dijo, yo sé que miro algo que está mal, you know, en tu vida, ¿qué tienes?
And I started telling him all my problems and then he started sympathizing with me and he started, you know, relating to me.
Y yo le empecé a contar lo que yo había pasado y él sintió compasión de mí y empezó a hablar conmigo.
And then I brought up acting and then he started saying things like, oh, you know, have you met this actor and that actor? I've met them and I love movies too.
Y empecé a hablar de actuar y de películas y él también empezó a relacionar conmigo de películas y de actuar.
And we talked for a while and then I don't remember exactly what he said, but he started prophesying.
Y no me acuerdo cuánto tiempo estuvimos hablando, pero el pastor empezó a profetizar sobre mi vida.
And he said something like, one day me and my son, we're going to go to the movie theaters and we're going to sit down and the movie's going to start and my son's going to point at the screen and ask, hey dad, is that the kid who went to camp?
Y dijo, un día yo y mi hijo nos vamos a sentar a mirar una película y mi hijo va a decir, oh, ese es el niño que fue al campamento.
And ever since that day, I've had such a big hope.
Y desde ese día entró esperanza a mi vida.
But even after camp, they told me, once you go back down, Satan's going to come attack you at full force.
Y después del campamento me dijeron, you know, cuando vayas otra vez a la ciudad, el diablo va a querer atacarte.
And he did, and it was, and I think that was the worst time of my life.
Y lo hizo, y es como que si fue, este fue el tiempo más peor de mi vida.
But then, my mom invited me to Hope Community Church.
Pero luego mi mamá me invitó aquí a la iglesia Esperanza, Hope Community.
And I'm so grateful for my mom, because if it wasn't for her, my life would never be the same. And I look back at all the stupid things I've done to her and the things I've said to her, and I regret all the things I did to my mom. And I'm sorry, mom. I love you.
Y dice que si no fuera por su mamá, él estuviera perdido, y está muy agradecido. Pero mira, dice que él se siente mal por todas las cosas malas que él hizo con su mamá, las cosas que le dijo. Y dice, perdóname, mamá, te quiero mucho.
And I it was time for camp, and I didn't think I was going, but Oscar, somewhere in the audience, he paid for my camp.
Y era tiempo para ir al campamento una vez más con esta iglesia, y Oscar Daniel, que estaba aquí hace ratito, él pagó por mi campamento para ir.
And I'm really grateful for that, because when I went to camp, it completely changed my life.
Y estoy tan agradecido porque este campamento transformó mi vida por siempre.
And I don't regret any of it. All of it was beautiful, and it was amazing.
Todo lo que pasó fue una cosa emocionante, una cosa bella.
And after camp, I still went to school.
Y después del campamento todavía iba a la escuela.
But I still had many problems with it.
Pero tenía muchos problemas.
And it got to a point where I couldn't take it anymore.
Y ya no quería ir a la escuela, ya no podía soportarlo.
And I just left, and that really broke my mom. And I still won't forget the day I did that, because my mom.
Y dejé de ir a la escuela, y yo sé que le quebró el corazón a mi mamá, pero ya no podía ir a la escuela.
That's not to say you should leave school, drop out. I don't know if God's calling me to go back, or I don't know when, but you know, just don't do it. But
no estoy diciendo a los muchachos no dejen ir a la escuela. Yo no sé si Dios me va a decir una vez más, ve una vez más y termina la escuela.
But I felt like it had to happen, because then I joined the internship.
Y yo sentía que debía que pasar eso, porque luego me metí a ser interno en la iglesia.
And it's not perfect, but honestly, since I joined the internship, slowly but surely, I started building myself up.
Y no soy perfecto todavía, pero desde que entré a ser interno, despacito, pero estoy yo creciendo espiritualmente.
And then I realized I'm nothing without God.
Y realicé, no soy yo, soy nada sin Dios.
Because God is everything.
Porque Dios es todo.
And I've never felt such a love and a hope that I have experienced.
Nunca he experimentado ese amor.
And I'm really grateful for all the love and support that you guys give me.
Y estoy muy agradecido por todo el amor y apoyo que ustedes me dan.
And I'm just going to keep serving, and I'm grateful for all the good times and all the things that happened to me here.
Estoy muy agradecido, voy a continuar sirviendo aquí en la iglesia, y estoy muy agradecido por todas las cosas buenas que me han pasado aquí en la iglesia.
And I think Isaac, because he pushed me, didn't push me, but he suggested that I come and tell my testimony to you guys.
Estoy agradecido con Isaac, que me dio la oportunidad, me animó a dar mi testimonio.
And that's my testimony.
Ese es mi testimonio.
Thank you, guys.
Un aplauso más para Renny, amen. Amen. Si usted viene a nuestra iglesia, Dios está haciendo un cambio también aquí en Esperanza, pero nuestra iglesia toda, completa, yo digo español e inglés, hay muchos jóvenes. Amén. Hay muchos, muchos jóvenes. Y si usted mira todo lo que está pasando en esta iglesia es porque los jóvenes, usted mira corriendo a los jóvenes, arreglando, limpiando, pintando. ¿En cuál iglesia más en California? Yo sé que hay más, pero yo digo, aquí en esta área que usted ha mirado ¿cómo se dice? Una facility. Una facilidad tan limpia, amen, tan excelente. Nomás en Disneylandia se mira eso. Y yo digo, el corazón de nosotros es que todo esté limpio. Que usted cuando vaya al baño haga papel del baño, que haga jabón, amen, que se mire limpio, que huela limpio. Y eso, así debe que ser la casa del Señor. Si ustedes leen la Biblia, Dios daba órdenes específicas a Moisés cómo quería que el tabernáculo estaba y estuviera. Y si usted mira esta casa es un lugar excelente donde usted y sus hijos y sus nietos y sus tataranietos y sus bisnietos van a venir. Amén. Ese lugar no sé si va a estar aquí o va a ser un lugar más grande, pero ese lugar vamos a establecer para que la palabra del Señor se siga impartiendo. Amén. So usted siga viniendo. Dios es el que hace el cambio. Invite a alguien. Dios es el que va a hacer el cambio. No es que esa persona. Yo me acuerdo de una persona. No sé si les he dicho. Cuando mi esposa chocó el carro la primera vez, porque hay varias, amen. llevé el carro al taller donde mi papá trabajaba y había un muchacho y le dije, oh, mi papá me mandó, y se puso bien contento. Y yo juzgándolo como persona, a veces juzgando a la gente como policía, yo sé que muchos dicen, oh, eres bien juzgón, pero todos juzgamos. ¿Amén o no? Dios nos debe que cambiar a nosotros también. Pero lo miré y se miré, como dice, ¿verdad? Se miraba medio marihuano. Adán, ¿sí o no? Así, se miraba así, medio así. Y lo miré y me dice, oh, your dad. Y casi yo empezó a llorar. Me dice, tu papá me hablaba del Señor todos los días. Dice, me acabo de bautizar. Le llamé a mi papá ni se la podía creer. Adán, no, Adán. Adán aceptó a Jesús. Dios está trabajando en su vida todavía, pero Dios es el que hace el cambio. El punto es de dejar la semilla ahí. Amén. Amén. So ese mensaje, iglesia, es para todos, pero específicamente quiero hablar a los padres en esta noche. Amén, padres. Pero ese mensaje es para todos, porque es para las esposas, es para los jóvenes, a los que quieren tener esposa o esposo. Amén. Y ese mensaje es para animarte. El título de ahora es no lo hagas solo. Todos digan, no lo hagas solo. Todos digan, no lo hagas solo. Padres, no lo hagas solo. A veces como hombres queremos hacer todo, queremos tener el control de todo, ¿sí o no? Amén. Me voy a predicar yo mismo, si yo voy a decir amén, porque deben que ayudarme, amén. Como hombres queremos tener control de todo. Yo manejo, hermana, ¿sí o no? Dale para allá, gordito. No, es para acá. Y ya dan para allá y ¿qué? Se pierden. Te dije, no, es que tú no sabes, ahí nomás, no. No lo hagas solo. Un hombre de Dios es un hombre que escucha consejo, ¿sí o no? Un hombre de Dios es que escucha la voz de Dios. A veces la voz de Dios es a través de la esposa. La voz de razonamiento, ¿sí o no? Hay muchas veces que mi esposa me dice, hey, haz esto. Y le digo, no, no te preocupes, yo lo hago. No, hazlo así. No, no te preocupes, yo lo hago. Y luego me sale mal. Ella es muy, ¿cómo se dice? She's very gracious. Ella nunca me dice, te dije. A veces sí me da la sonrisa. O me dice, se ríe. Pero es la manera que ella y yo nos llevamos. No lo hagas solo. No, miren, yo quiero entrar en esa historia. Y yo quiero, estaba leyéndola hace ratito y estaba mirando lo que palabras querían decir en español. Y si vamos a Lucas 8:40, vamos a ir rápidamente. Si tienen su Biblia, por favor, usen su Biblia. Si no la tienen, aquí está arriba. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud ¿con qué? Con gozo. ¿Qué quiere decir la palabra gozo? Alegría, ¿qué más? Yo me imagino una persona gozosa, a lo mejor danzando, gritando, aleluya, felices, risueños. Hay algo adentro de ellos que está fluyendo, ¿sí me entienden? El gozo no viene de uno mismo, viene del Señor. Cuando Dios hace milagros, cuando Dios está moviendo, hay un gozo natural que empieza a fluir de tu vida. El gozo no es sentimiento, porque el sentimiento siempre va para arriba y va para abajo, ¿sí o no? La tristeza, la felicidad son movidos y son influenciados por las circunstancias que estamos pasando. Pero el gozo es algo diferente. Dice que cuando en la presencia del Señor hay ¿qué? Hay plenitud de gozo.
Gozo es confianza en cualquier situación. Es una esperanza que tenemos dentro del Señor en cualquier situación.
¿Otra vez?
Gozo es un sentimiento de esperanza, de confianza en el Señor. Aunque estemos pasando tribulación, angustia, hay gozo, hay esperanza, hay confianza en el Señor. Por eso esta gente, cuando miró que Jesús venía, tuviera su esperanza, se prendió, porque allí viene que puede arreglar todo.
Amén. Es una buena definición, ¿sí o no? Pero acuérdense, el gozo se traduce a algo en tu físico también. O sea, hay sonrisas, porque cuando hay esperanza hay felicidad, hay celebración. ¿Por qué? Porque ya no había esperanza, pero llegó Jesús y había ¿qué? Gozo. Dice, cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, porque ¿qué? Todos lo esperaban. Hay algo, iglesia, cuando tú estás esperando a Jesús que haga algo, Dios se puede mover en esa situación. ¿Por qué? Porque él dice, ellos no están esperando en nadie más, ellos están esperando solamente en mí. ¿Amén? ¿Le seguimos? Pero miren, dice, entonces vino un varón llamado Jairo, todos digan Jairo. Dice, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Dice, le rogaba que entrase en su casa. Dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Now, en otra, en otra versión dice que llega Jairo y que se postró delante del Señor y imploró. Y yo empecé a estudiar lo que quiere decir la palabra imploró, y dice pedir una cosa con llantos, ruegos y con lágrimas. Usted imagínese un hombre, no nomás un hombre cualquiera, pero él era un líder de la sinagoga, un hombre fuerte, un hombre que la gente venía a él para consejos, venían a él para que él orara por otras personas, venían a él para una palabra de Dios, de las escrituras que había en el Antiguo Testamento. Ese hombre de Dios, ese hombre que a lo mejor estaba en la sinagoga, en su desesperación llegó a Jesús, y dice la palabra del Señor que él se postró a los pies de Jesús y empezó a implorar. Yo me imagino a este hombre con sus llantos, no sé si sus llantos eran más fuertes que los exclamos gozosos de la gente, pero yo creo que sí eran más fuertes. Usted, varón, usted, papá, usted, mamá, ¿ha llegado al punto de implorar a los pies de Dios? Donde usted está gimiendo, llorando, ¿a usted no le importe quién esté mirando? Pregunto. Llegar a un lugar, a un hospital, llorando, gritando, diciendo, ayúdenme. Y sigue diciendo, dice que porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Imagínense tener a una hija única de 12 años. Yo cuando mis hijos se enferman, yo digo, Señor, yo prefiero enfermarme que ellos. ¿Alguien ha dicho eso antes? Yo digo, Señor, Yo me quiero morir antes que mis hijos se mueran. Yo no quiero mirar a mis hijos pasar por una situación de yo deba que sepultarlos a ellos. Si usted ha pasado eso, usted entiende lo que estoy refiriendo. Y sigue diciendo, y usted ya sabe la historia, dice, una mujer padecía de flujo de sangre. No quiero ignorar la historia, pero ustedes ya saben esa historia. Yo creo que la desesperación de Jairo subió de aquí a acá. Man, él ya va a mi casa, háganse a un lado. Yo soy importante, mi hija está muriendo, esta mujer ya está grande. Esta mujer padecía algo 12 años, la hija apenas tenía 12 años. ¿Cómo se sentía Jairo? No, ahí pasa el milagro, pero vamos a brincar al versículo al 49. Dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, aquí viene alguien a decirle a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Sí, todos en la casa de Jairo sabían quién era Jesús. Ellos le dieron el respeto a Jesús, le llamaron maestro. Hey, ya no lo molestes. Pero mira, yo quiero que miremos algo aquí. Dice, oyéndolo Jesús, ¿a quién? Al que trajo la mala noticia. Todos digan la mala noticia. Sí, Jesús entendía que la mala noticia trae temor al corazón de una persona. So, él primero no va a dar una palabra para resucitar a la mujer, a la niña. Él va primero, él va a lidiar con el temor de Jairo. Amén. Dice, oyéndolo Jesús le respondió a Jairo, no temas, cree solamente y será. ¿Qué? Él no dijo será resucitada, él no dijo será sanada, él dijo será salva. Yo hubiera dicho, Señor, ¿qué quiere decir eso? Se murió, no escuchaste lo que dijo no escuchaste lo que dijo mi siervo. Pero Jesús no lidia con la niña primero, él lidia con quién, con el temor de Jairo. Y él dijo, cree solamente. No, miren, entrando en la casa de Jairo, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Segundo, Jesús dirigió su atención a la incredulidad de todos los demás. Miren, estoy hablando de los padres. Cuando estés pasando por una circunstancia, por una tribulación, no dejes que las opiniones de otras personas influencien lo que Dios está haciendo en tu vida. Dice que Él sacó a todos, no dejó a nadie entrar, pero miren, dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero Él dijo, ¿qué? No lloren, no está muerta, sino que duerme. Una vez más, Dios está primero lidiando, amén. Él lidió con el temor, él lidió con las personas que no estaban creyendo, pero miren, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Y mírense qué feo para Jairo. Yo creo que Jairo estaba escuchando las risas de la gente. Man, está loco ese señor. Pero miren, este fue el día del padre mejor para Jairo. Predico esta predicación porque yo cuando pienso en el día del padre, para mí un día del padre es una victoria. No solamente hoy, el día del padre es todos los días. Imagínense qué lindo sería ser padre una vez al año. No, a mí me quiero ser padre siempre. Amén. Oh, yo nomás tengo responsabilidad hoy porque es el día del padre. No, es todo el año. Pero para él ese día yo creo fue, él lo escribió en su calendario. Hoy Dios, no vamos a entrar todavía ahí, amén. Ya saben lo que va a pasar. 54, mas él, Jesús, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. ¡Qué milagro tan más grande! ¡Qué mejor día del padre tuvo Jairo! Su única hija fue resucitada. Vamos a mirar una historia más. Vamos a ir a Marcos. Vamos a entrar al capítulo 9, versículo 14. Una vez más dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, Jesús vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. So aquí llegó Jesús y estaban sus discípulos y estaban los escribas. ¿Qué eran los escribas? Gente de la iglesia, sacerdotes, gente que estaba ahí criticando siempre, chismeando siempre de Jesús. Hipócritas que iban a la iglesia, pero nomás iban por ir. No tenían una relación con Dios. Amén. Dice que, y enseguida toda la gente viéndolo o viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Jesús era una estrella. ¿Sí o no? Jesús era una persona famosa. Jesús era una persona que gente seguía. ¿Por qué? Porque Dios era un Dios real. Era una persona que tocaba a gente, gente era sanada, ciegos eran reservados sus vistas, sordos, mudos, ¿sí o no? Sigue diciendo, y les preguntó, y él les preguntó, ¿de qué están argumentando? ¿De qué están hablando? ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma el espíritu lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que echasen fuera y no pudieron. Entonces digan, no pudieron. Y respondiendo él, acuérdense cuando miran a él así, yo sé que mi papá les enseña, es Jesús, amén, con ¿cómo se dice ahí el acento? Y respondiendo Jesús les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo debo que soportar? Tráigamelo, por favor. Entonces digan, tráigamelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. ¿Cómo usted se sintiera si trajeran a un muchacho y yo diga, oh, tráigamelo para acá? Y empieza a sacudirse aquí. La iglesia no está impuesta a eso ya, iglesia. Yo creo que salieran unas personas un poco espantadas. ¿Sí o no? Cierra los ojos, no mires, no mires, te va a meter, no mires, no mires. ¿Sí o no? Pero eso estaba pasando en lo regular. Eso se miraba un poquito más en los 80s, 90s. No se mira tanto. Pero va a llegar un día que se va a mirar. Tenemos que estar preparados. O si viene un muchacho aquí, nos digan, Señor, lo reprendemos. No es el muchacho, es el espíritu que está en el muchacho. Dios vino a morir por ese muchacho o esa muchacha. Esa es una alma que está siendo oprimida por el diablo. Amén. So usted y yo debemos que orar por gente. Oh, Señor, mándanos gente endemoniada. No, sí, manda gente para que iglesia con oración, con ayuno, nosotros vamos a poder orar. La Biblia dice, orarán porque los enfermos sanarán. Echarán fuera, hablarán nuevas. Solo no digan no, digan sí. Esa promesa es para todos. Si no, miren allá Lucas 6, 47 y 48. Amén. Están muy tristes hoy, iglesia. A ver, están escuchando, a ver. Versículo 21. Jesús preguntó al Padre, otra vez, el día del Padre. ¿Cómo se sentía ese padre mirando a su hijo echando espumarajos? Yo creo que ni le importaba a quién miraba. Tenía más compasión por su hijo. Sí, yo creo que sí da pena, sí o no. Estás en la tienda ahí en Target y tu hijo se cae y empieza a echar sus marajos. Y todos están, ¿qué tiene este diablo? ¿Sí o no? ¿Qué tiene este endemoniado? Llama a la ambulancia, llama a la policía. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo tiene así? Y él dijo, desde niño. ¿Qué es un niño? ¿Dos, tres años? Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Vean cómo el diablo viene a matar, hurtar y destruir. Él tiene un plan desde niño. Él no está esperando que tengas 40 años. Él sí te tiene en tu bolsa a los 3, 4 años. Renny dio su testimonio cuando el diablo trató de venir a atacar a Renny. De niño, no de adulto, porque él sabe. Pero miren, el diablo sabía lo que él tenía para Renny, pero Dios sabía también lo que tenía para Renny. Si usted habla, si yo puedo dejar a cada uno que dé su testimonio aquí arriba, usted puede mirar cómo todos tenemos algo en común. El diablo ha venido a atacarnos desde chiquillos. ¿Sí o no? Sí, mucha gente no puede llegar a los 20, 25 años. se quedan con la mentalidad, oh, a mí me hicieron eso de niño, a mí me hicieron eso de niña. Yo no puedo perdonar a nadie porque me hicieron esto. Yo amo lo que dijo Renny. Dice, yo no sé dónde está él, pero yo oro por él. Yo lo perdono. Sí, ese perdón solamente viene de Dios. Dios nos perdonó a nosotros. ¿Sí o no? Dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, si puedes hacer algo, si puedes... Ten misericordia de quién, de nosotros. No solamente estaba sufriendo el niño, estaba sufriendo el padre. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer. Otra versión dice, cuando él dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y Jesús dice en otra versión, si puedo, es como está diciendo la pregunta, si puedo, claro que puedo. Estaba leyéndolo hace ratito, Dad, y decía, si puedo, si, es lo que dice ahí, si puedes creer, si puedo, claro que puedo. Y dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué? Creo. Ayuda mi incredulidad. Iglesia, todos en ese lugar podemos asociarnos con este hombre. Todos en un punto, padres en un punto, hemos tenido incredulidad, donde no creemos la palabra del Señor. Es normal, es natural. Dice la Biblia, caminar, ¿por qué? Por fe, no por vista. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿sí o no? A veces viene la circunstancia y en vez de decir, Señor, yo me pongo en tu palabra, me afirmo en tu palabra, me afirmo en lo que dice tus promesas, decimos, no, pero es que se mira la cosa mal. Y el Señor nos dice, miren, cree, si solamente puedes creer. Ora esto, Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, a todos ahí están, a ver, hágase para allá, quiero ver qué va a hacer Jesús ahorita. A ver, hágase para allá tú, quiero ver qué va a hacer Jesús. Y se reprendió al espíritu inmundo diciendo, el espíritu mudo, ven iglesia, debes que hablar, debes que hablarle. No, él no dijo joven, él no dijo niño, él dijo espíritu inmundo. Él habló a la circunstancia, no a la persona. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Él habló con autoridad. Yo puedo imaginarme a Jesús. Es como que si cambió su rostro, su facción, cambió de amor a una firmeza. El Espíritu Santo estaba sobre él, amén. El Espíritu Santo ya había descendido sobre él. Espíritu mudo y sordo, yo te mando en mi nombre, porque él era Jesús, sal de él, todos digan sal de él, y no entres más en él. Entonces el Espíritu clamando, ¡ah! Yo no sé cómo se oía, pero me imagino, alguien ha mirado películas así, de algo así, ¡ah! Con violencia, sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. Sí, el espíritu, un demonio, iglesia, tiene tanto poder, no tiene más poder que Dios, amén, aclaro. Pero dice que quedó como muerto. ¿Alguien ha sido tocado por el Espíritu Santo? ¿Alguien aquí ha experimentado donde alguien ora por ti y te caes y quedas como muerto, sí o no? De modo que muchos decían, lo mató, está muerto. Aquí termino, pero Jesús, otra vez miramos, tomando de la mano como tomó a esa niña. Lo enderezó y se levantó. Y cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron una parte. Hey, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué no pudimos, Señor? Maestro, ¿qué pasó? ¿Qué no oramos bien? ¿Y no hablamos con autoridad? ¿Qué hicimos mal? Y Jesús les dijo, este género, con nada puede salir, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Dos historias, pero dos Dos comunes que tienen. Dos padres sufriendo. Dos hijos sufriendo. Pero el mismo Dios. Sí, hay muchas historias en la Biblia. Hay muchas historias que están pasando en lo natural en ese momento. Todos pueden ser diferentes, pero Dios es constante. Dios es el Padre que nunca nos va a dejar. Dios es el Padre que nunca nos va a dejar huérfanos. Dios es lo único en esta vida, iglesia, que es constante. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas, tus amigos te pueden fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Dice la Biblia que Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a desamparar, amén. So, ese día del Padre, yo no sé qué padre, si tú vienes con una circunstancia. Madres, yo no sé si tú vienes con una situación en tu vida. Pero no seas como la gente que nomás se burló y que criticó y que murmuró, que estaba hablando. Sé como Jairo, sé como ese hombre. Vinieron a Jesús, se postraron, clamaron, imploraron a los pies de Jesús. Y Dios hizo una obra. Yo creo que para esos dos hombres, el día del Padre fue el día que sus hijos fueron sanados, que sus hijas fueron sanados. ¿Qué milagro necesitas tú en esa noche? Pregunto. No dejes que el diablo venga. Oh, pero esa vez eso te pasó. Oh, esta vez. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios quiere hacer milagros en esos tiempos. Pero miren, va a haber cosas, iglesia, que con nada pueden salir. Pero miren, con oración y con ayuno van a salir. Que este día del Padre, iglesia, sea el mejor día del Padre que tú tengas. Si no tienes un padre, quiero hablar, porque en la mañana pasó Carlos. ¿Se acuerdan? Sí, no saben quién es Carlos, pero Carlos es un hombre del Señor. Y pasa enfrente y él es el que dice la promesa de la Biblia. Y con eso termino. Él dice, "This is my Bible", esa es mi Biblia. Él dice, "Yo nunca miré a mi padre". Dice, "Yo nunca conocí a mi padre. Mi padre me dejó". Y dice, pero ¿saben qué? Yo quiero mucho a mi padre. Yo decía, like, ¿cómo puedes amar a alguien que no has visto? Pero ¿qué no es lo que es Dios a nosotros? nunca hemos mirado a Dios, pero lo amamos. Pero dice, yo amo a mi padre, lo quisiera conocer. Pero él dice, pero yo tengo un padre que me ama, que nunca me ha dejado. So te digo a ti, hijos, hijas, hermanos, hermanas, si tú nunca has conocido a tu padre, no dejes que eso afecte tu caminar con Dios. Yo sé que, o si a lo mejor tu padre se fue con otra persona y te dejó ahí con tus hermanitos y hermanitas, no dejes que eso afecte tu entrada al cielo. Amén. Dice la Biblia que tenemos que perdonar. Mucha gente dice, pues puedo perdonar a todos, pero no puedo perdonar a mi padre porque me dejó. Tenemos que perdonar. Perdónalo. Dios tenga misericordia. Él va a tener que pagar cuentas, ¿sí o no? Por iglesia, en esta noche, en esas dos historias, estaba leyéndolas, fui a dejar unas mesas, estaba leyendo esa historia, la estaba escuchando y estaba nomás pensando en Jairo, man. Jairo, un hombre fuerte, cómo llegó a llegar a los pies de Jesús. Pero a veces eso nos falta, eso, el humillarnos. Amén. A veces deben que pasar cosas en nuestras vidas para llegar a los pies de Jesús. Pero Jesús dice, man, ¿para qué esperar que algo, una tragedia pase? Hay que implorar todos los días, Señor, ten misericordia. Gracias, Señor. Amén. ¿Alguien aprendió algo en esa noche? ¿Alguien fue animado en esa noche? Amén. Voy a orar por ustedes. Vamos a orar. Actually, voy a dejar a mi papá que ore con la iglesia. Si quieren, vamos a pasar a orar un ratito. Tenemos tiempo. Y vengan a implorar a los pies de Jesús. Dios tiene respuestas para ti. Amén.